也奇怪呀、啊。Para ti, fue. Que aquella cortina se rasgó. Fue para ti. Ya puedes entrar al lugar precioso y hermoso para tu espíritu. Entra, no tengas miedo. Entra. No te conformes con lo de hoy, mañana. Tienes que querer más y más y más y más, porque eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Que vayas descubriendo por mi gracia y mi espíritu todo lo que quiero que descubras. Todo lo que quiero que descubras. Tú y yo, yo y tú. Eso es lo que anhelo. No tengas miedo. Tu lugar es la montaña, símbolo de los lugares celestiales. En las alturas. Esos son tus lugares. Dios de la gloria. Aleluya. Santo. Aleluya. Yaba, sí, Dios. Gloria al que vive. Aleluya. Amén. Habíamos comenzado la semana pasada otra parte de esto que el Señor le ha placido irnos enseñando. El propósito de Dios con enseñarnos estas cosas es que cada día nos vayamos dando cuenta, cada día más, de quiénes somos en Cristo. Está esperando, oigan bien, y lo sabemos por la palabra, que la naturaleza también, me imagino que los ángeles y todo, esperando ese momento en que la iglesia de Jesucristo en la tierra despierte de tal forma a toda esta revelación que está empeñada en darnos, para que sea esa iglesia sin mancha ni arrugas. Esa iglesia que al leer un versículo, el versículo nos dice algo, pero él tiene más cosas que dice en ese versículo para el que quiere más. Y nosotros hemos querido más. Entonces, quiere Él que los que estamos aquí, somos más de 12, ¿verdad? Y si los 12 de revolucionaron todo lo que revolucionaron, que comencemos nosotros con esta enseñanza a darnos cada día más cuenta, caer en lo que el Señor quiere que caigamos, en saber quiénes somos en Él, y que el sueño que tuvo con Adán, que no se pudo dar, ni Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu Santo se decepcionaron, porque ellos sabían que ese sueño iba a ser una realidad a través de Jesucristo. El otro día hablábamos que claro, que el Señor sabía que Adán iba a fallar, claro, lo sabe todo, pero ya cuando Adán vino a fallar, ya antes de crear a Adán, ya se sabían, ellos sabían, que Adán iba a fallar, pero ya ellos habían hablado, ya ellos sabían que un día iba a venir Jesucristo a la tierra. Pero que al venir Jesucristo a la tierra, las cosas tenían que cambiar, y ha habido mucho cambio, sí. Sobre todo de 30 años para acá, o 40, esa unción del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo en todas las denominaciones. Eso ha sido precioso y en todas las iglesias se ven las maravillas del Señor. Pero estamos entrando en otra etapa que ustedes saben que el Señor nos ha ido diciendo cuando vamos subiendo como las escalinatas. Siempre nos avisa cuándo va a haber más revelación. Eso lo saben ustedes, lo comenzó Él hace 10 años cuando formamos la iglesia en mi casa, que después fue en aquella casa que le dicen la casita, y de casita no tenía nada, porque fue preciosa y cada día la fuimos agrandando más, agrandando más, agrandando más, hasta que no cupimos ahí. Pero acuérdense que Él nos hacía ver que íbamos a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y siempre nos ha dicho cuándo era que teníamos que subir el otro escalón. En el escalón que estamos ahora, creo que es el escalón más precioso que ha podido el Señor revelarnos. Y es saber quiénes somos en Cristo. Pero saber que por Cristo no somos poca cosa. Que el enemigo tiene que temblar ante la presencia de nosotros. Que ya es hora de que le hablemos a los ríos, a los árboles, a todo. Para eso son estas enseñanzas. Para que se practiquen en la casa, para que se leen, para que se mediten. Por eso debe alguien o más de una persona ver cómo nos van pasando esto. Para que no solamente lo tengan en su cuaderno, vayan formando ustedes libros o cuadernos de todas las enseñanzas que van recibiendo. Pero lo principal ahora es que vayamos, oigan bien, viviendo lo que estudiamos y meditamos. Entonces, todos los comienzos son malos. Usted le va a hablar un árbol, le va a hablar un río. Bueno, y el primer día puede ser que sucedan cosas, ¿verdad? Porque usted si tiene fe y sabe ya quién es, eso va a pasar. Pero no se apure. Usted sigue, sigue, sigue. Viendo cómo vamos nosotros haciendo lo que el Señor quiere. Que esta enseñanza no se nos quede, esto no es para el intelecto. Esto es para la vida en el Espíritu. Que tengamos ese deseo de que esa palabra se haga vida en nosotros. Ahorita mismito me dieron un testimonio muy hermoso. A una señora le iban a robar, o le robaron, y cuando tenía el ladrón enfrente, le dijo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y el ladrón comenzó, dice que los socios le pusieron como 2 medio pesos. Y así, asustado. Y ella, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Y dijo, mire, mire, mire. Le entregó todo y se fue. Tenemos armas espirituales que hay que usarlas. Pero es más profundo. Lo que se había aprendido hasta ahora de la autoridad, le faltaba. Le faltaba lo que nosotros estamos alcanzando con estas enseñanzas. Así es que mucho ánimo, que nada nos detenga, que hagamos lo que quiere el Señor, porque esta etapa de ahora, en este escalón que no han subido, es el que hay que tomar bien antes de ese día que venga el rapto. Antes de ese día que va a venir antes del rapto, que va a haber la unción mayor en la tierra. Él está preparando a su pueblo para eso. ¿Y cómo prepara a su pueblo? Que su pueblo vaya teniendo revelación, como hemos ido teniendo, de Génesis. ¿Cuántas charlas llevamos ya? Y nada más estábamos en Génesis 1, 26 y 27. Que nos animemos. Que nada nos quite el ánimo. Y así como la señora esta hizo, usar la autoridad para todo. La semana pasada comenzamos ya otra parte. Ya copiaron. Lo vamos a decir. Porque creemos que para la semana que viene habrá una o algunos que nos van a tener esto para dárselo a los que no estuvieron aquí. El título era... Es el proyecto Edén, 2 puntos. Bueno, vamos a ver cuál es el proyecto Edén. Esto fue lo de la semana pasada. No copien, oigan. Para que los que no vinieron tengan una idea. Pero van a estar ya las charlas en esta semana. Y además vamos a ver si traemos para la otra semana ya que tengan sus papeles, ¿ok? El proyecto Edén, dos puntos. ¿Cuál es? Llenando la tierra con la gloria de Dios. Ese es el proyecto del Edén. Eso fue lo que el Señor soñó que iba a ser el Edén. El principio, el comienzo de ver su gloria en todas partes. Si vamos a Proverbios 10, 22, en la página 666, la página la que está fea. Proverbios 10, 22, página 666. Aleluya. Amén. ¿Qué dice 10, 22? La bendición del Señor, ¿qué trae? Trae riquezas. Y nada se gana con preocuparse. Es más linda otra traducción que dice, Él no añade tristeza con ella. Entonces sabemos que todas estas lecciones es para saber quiénes somos en Cristo Jesús, lo que somos ya nosotros, que no nos podemos comparar con nadie en el mundo. Nadie en el mundo es igual a nosotros. El que quiere entender eso por vanagloria, está usando nada más que su cabecita. Porque no podemos tener vanagloria, porque es por Cristo. Pero aferrarnos a eso que dice Cristo. Entonces, quiere que sepamos quiénes somos, pero quiere que sepamos lo que nosotros tenemos. Que ser hijo del Dios Altísimo, oh, tiene un gran significado. Y que aprendamos y vivamos a través de saber que la bendición es para nosotros. Entonces este versículo nos ayuda con todos estos estudios, porque nos hace ver que la bendición del Señor trae riquezas. Y ustedes saben que a las riquezas se le tiene mucho miedo, sobre todo los cristianos. Ay, yo no tengo, pero es mejor porque va y me daño. Dañada estás tú si no tienes un chele, eso sí te daña. Entonces la sabiduría de Dios nos dice la bendición del Señor, trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿Por qué? Porque Él no añade tristeza con ella. La riqueza del mundo sí te pueden echar a perder. Y ahí tienes que tener mucho cuidado, eso lo vemos a diario. Pero la bendición del Señor te trae prosperidad, te trae riqueza y Él con esa riqueza no añade tristeza. Eso, ténganlo en su mente y en su corazón, porque de ahora en adelante es que le van a decir ustedes locos, le van a acordar que la pobreza es una bendición y ustedes tienen que alertar a otros, pero lo principal que quiere el Señor es que lo vivamos para que los otros no vean en nosotros solamente la enseñanza, sino que vean que esas vidas de nosotros están recibiendo la bendición, porque nosotros creemos que para nosotros, ¿ok? Vamos a leer nada más. El significado de la palabra bendición ha sido tan devaluado que la mayoría de las personas ya no le prestan atención, a pesar de que esta representa el concepto más importante en la Biblia y revela la voluntad de Dios para toda la humanidad en el mundo, se ha trivializado tanto que incluso la utilizan como un comentario de cortesía cuando alguien estornuda a achú. Pero lo dicen como papagayos. Que Dios te bendiga. Eso se tiene que quitar de nuestro vocabulario. Que Dios te bendiga. No, amado. Me bendijo no solamente de Abraham, me bendijo desde que bendijo a la raza humana en Génesis, en la primera página. Nos bendice de la primera página. El libro que se escribió primero después de esto fue Job. Y eso no lo sabía uno hasta el otro día. Conchale, pero Job lo dice claro. No le devolvió todo. No, Satanás, tú tienes permiso, pero ten cuidado. Yo te doy cierto permiso, pero Job es mío. Y le dio permiso, fue el desastre, pero cuando Job se dio cuenta y oró por los otros, le devolvió doblemente todo lo que tenía Job. Ahí, desde ahí, No desde que Jesucristo, como buen pastor, dijo, yo he venido a traer vida. No, desde esa parte que habla la Biblia de Job, que fue el primer libro que se escribió, ya lo decía, que el enemigo era Satanás y que él no. Entonces, estas son verdades que la tenemos que tomar. Y ya cuando alguien estornude, no vamos a decir, Dios te bendiga. Oye, recibe las bendiciones que te dieron desde Génesis. ¿Cómo? ¿Qué tú me estás hablando? ¿Qué disparate? ¿Qué disparate? Déjame contarte. Entonces le cuentan a otra persona. Pero hasta eso ha llegado la gente a no darse cuenta del valor de la bendición. Dios te bendiga. La gente lo expresa todo el tiempo sin tener idea de lo que significa. Incluso los creyentes, quienes le dan mayor importancia por su naturaleza bíblica, a menudo se confunden por su significado, pues se usa con indiferencia en situaciones casuales y contradictorias. Por un lado, escuchan que la enfermedad, la pobreza y la calamidad son bendiciones disfrazadas. Y por otro lado, la salud, la prosperidad y la protección también son llamadas bendiciones. Claro. Porque cuando no quieren creer que la sanidad, la prosperidad, todo eso es bendición, le están diciendo bendición a lo que es una maldición. ¿Entendieron? Sin duda, en la práctica, la verdadera definición de la palabra bendecir se ha perdido. Se ha perdido. Y quiere el Señor que la recobremos. Eso nos lo copiamos el otro día. Vamos, el proyecto Edén. Dos puntos. Yo los he puesto a copiar, porque yo lo percibí. Y el Señor dice que los alumnos deben ser como los maestros. Y cosas que yo copio, cosas que no se me olvidan. Entonces yo dije, bueno, pues Señor, a lo mejor es que como tú me has puesto a mí a darle la clase, ellos van a salir como yo, que al escribir no se les va a olvidar. ¿Amén? El proyecto Edén, dos puntos. El título, llenando la tierra con la gloria de Dios. Ya ahí hay enseñanza. La gloria es de Dios. Dios la ha dado. Pero el hombre es el que tiene que seguir creyendo, porque esa gloria se va a manifestar o se manifiesta en el hombre, porque el hombre es el que está en la tierra y a él porque se la dieron. ¿Entendieron? Ajá. Proverbios 10. Versículo 22, en la página 666, el significado de la palabra bendición ha sido tan devaluado que la mayoría de las personas ya no le prestan atención. A pesar de que esta representa el concepto más importante en la Biblia y revela la voluntad de Dios para toda la humanidad en el mundo, se ha trivializado tanto que incluso la utilizan como un comentario de cortesía. Cuando alguien estornuda, ¡achú! Pongan, cuando alguien estornuda, ¡achú! ¿Cómo le dicen? Dios te bendiga. La gente lo expresa todo el tiempo sin tener idea de lo que significa. Incluso los creyentes, quienes le dan mayor importancia por su naturaleza bíblica, a menudo se confunden por su significado, pues se usa con indiferencia en situaciones casuales y contradictorias. Por un lado, escuchan que la enfermedad, la pobreza y la calamidad son, entre comillas, bendiciones disfrazadas. Y por otro lado, la salud, la prosperidad y la protección también son llamadas bendiciones. Sin duda, en la práctica, la verdadera definición de la palabra bendecir se ha perdido. Los religiosos que hablan de manera ambigua la han alterado para hacer un término que cambie de color de acuerdo con las circunstancias que lo rodean, sin ninguna claridad de su propio significado. Ahí, eso cuando yo salía lo oía mucho. Se comenzaba a hablar, ¿verdad?, de Jesucristo. Hablar de Jesucristo, hablar de bendición. ¿Ok? Y estaba bien fenómeno. Pero ya a la mitad, ya uno decía, entraba Satanás. Pero Satanás le llevaba ya a Gabel a Jesucristo. Y cuando se terminaba, uno decía, bueno, entonces, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué hizo Jesucristo y qué hizo Satanás? Porque el mismo que estaba hablando no sabía. Usted habla con cualquier cristiano, de esos religiosos, vengan de donde vengan. Yo me acuerdo hace muchos años, un hermanito evangélico que iba donde nosotros y era muy amiguito de nosotros y nos predicaba cuando éramos poquitos. Entonces, cuando comenzaba su prédica, Jesucristo, blah, 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 pero ya, allá a la mitad, ya no hablaba tanto de Jesucristo, pero sí decía que, oiga, es que Jesucristo me tiene aquí, aquí, agarrado, porque me lo merezco, porque así, pues yo voy cambiando. Y como que él se lo agradecía a Jesucristo, que lo tuviera ahorcado. Y yo decía, entonces, ¿cómo? Yo no entiendo. Porque es Jesucristo el que ahorca. ¡Ah! Entonces eso es lo que estamos escribiendo ahí. Eso es lo que quiere decir. La bendición un día viene del Señor, pero otro día te dicen que lo que ellos creen que es bendición, que es una maldición, fue el Señor que te la mandó. ¿Para qué? Para sacar provecho. Para sacar provecho. ¿Qué provecho puede sacarle el enemigo dándole tablazo por donde quiera? Y eso es lo que tenemos siempre, que abrir los ojos a esa prédica que oigamos o persona que los vemos tan gozoso porque lo que están pasando los está ayudando a ser fuertes. Va a acabar con ellos y lo va a llevar al cementerio. Sin embargo, la palabra bendecir en realidad tiene una identidad definida y clara. en Hebreos una bendición es exactamente lo opuesto a una maldición. Los judíos, quienes fueron los primeros, en leer la Biblia, comprendieron a plenitud esas definiciones. Por eso que él dice que él es loco con ellos. Ellos no tuvieron el problema que muchos cristianos tienen hoy. Ellos nunca confundieron las bendiciones con las maldiciones, ni viceversa. Si usted le hubiera dicho, dos puntos, entre comillas, usted estará enfermo y en la quiebra por el resto de su vida, y Dios usará esa enfermedad y la pobreza para enseñarle algo, él no hubiera pensado que usted lo está bendiciendo, sino maldiciendo, sin escribir. Ellos lo que tenían era el viejo pacto. Entonces sabían muy bien, o saben, lo que es una bendición, y no confunden bendición con maldición. Entonces nosotros, que somos el nuevo pacto, redimidos por Jesucristo con su sangre, hay tantos cristianos que no creen eso. Siempre hay que aprender de otro. Esas cosas hay que aprenderlas de los judíos. A muchos cristianos de hoy les robaron esa revelación. La mente de ellos se ha confundido por doctrinas tan ridículas que si las hubieran oído fuera de la iglesia, jamás las hubieran creído. En lugar de lavar su mente con el agua de la palabra, fueron influenciados por la tradición para creer que Dios envía lo malo a sus vidas para bendecirlos. No copien ahora. Leyendo esto a ustedes, ha venido a mi mente cosas como que uno va olvidando, gracias al Señor. Y miro yo atrás y me veo entre tantos cristianos, no hablo de los católicos, cuando comencé estos caminos, tantos cristianos equivocados. A veces uno estaba en un grupo y yo decía, Señor, ¿pero y qué es esto? Pero es que nadie está creyendo lo que yo veo en la palabra y lo que tú me estás enseñando. Fueron tiempos muy fuertes. Fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos que yo no sé si siguen igual porque ya yo no me junto con nadie, pero yo decía, pero ¿cómo va a ser esto que estamos leyendo? Eso lo viví yo. Y lo hemos vivido muchísimo de los que estamos aquí. el ver tan equivocados, el ver cómo ese amor de Dios se tomaba como si fuera un amor carnal, un amor de nosotros. Cómo ese Dios, que de él no puede venir nada malo, todo lo malo que pasaba era porque Dios lo quería. Yo me quedaba callada, pero había alguna de las del grupito de nosotros que no se quedaban calladas. Discutían y decían, yo decía, acuérdense, no se puede. Pero ya llegaba un momento que los oídos de uno como que no resistían más. Pero por gracia resistimos. Por gracia resistimos. Y no me canso de decirle a ustedes que yo fui muy criticada porque era de la superfe. Y yo le hablaba al Señor, y decía, Señor, pero no puede ser. ¿Y cómo es esto? Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo he aprendido con los maestros en Estados Unidos, eso no fue lo que yo vi en la Revolución Carismática Católica. ¿Y qué es lo que pasa? Y a la verdad que ahora no estarán todos así, han mejorado muchísimo. Pero era de la superfe y después me comenzaron a invitar a que predicara sus iglesias. Y hoy en día el mensaje de fe se dice en las iglesias, aunque todavía tienen como eso muy adentro, como dice esto que acabamos de leer. Eso está como tan metido en ellos, que aunque vean el amor de Dios y crean ya en sanidad y vean todas estas cosas, siempre tienen como algo que se lo echan al Señor. Yo a veces creo que es que como todo lo que no es bueno no viene de Dios sino el diablo, ellos pueden sacarle diablos a otros, pero creen que ellos no tienen diablo. Puede haber algo de eso. Pero ellos no ven como que eso es malo decirlo. Yo no entiendo por qué es que se juzga a Dios con el amor sentimental del hombre. Por ejemplo, ellos podrían decir, dos puntos entre comillas, perdí mi trabajo y estoy en la quiebra. Uno está leyendo esto y cree que esto no es así. Es así, ¿eh? Es así. Hay muchos cristianos así. Esa es la persona hablando. Esto pasó cuando el Espíritu Santo pudo al fin enseñarme a poner a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Ese es el testimonio de alguno? Ese es el testimonio de una persona que quede la quiebra, está mal y tiene la cachaza de decir que el Espíritu Santo hizo eso en él para que ya él pusiera a Dios en primer lugar. Eso se oye. Aquí no lo oyen, pero eso se oye. Y se sienten felices. Pero eso es una ofensa grave a Dios. Eso es una ofensa grave a Dios. Suerte que el Señor, el que no tiene conciencia, pues qué caray. Pero eso no se puede decir, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. En primer lugar, el culpable de todo eso es el enemigo, que vino a destruir, a robar y a matar. Él trajo vida en abundancia. Es muy fácil poner esa línea divisoria entre lo que es de Dios y lo que es el enemigo. Cuando usted ve rojo, destrucción y muerte, ahí está él. Le pasó a su hermano, le pasa a usted también. Porque el Señor no hace excepción de personas, pero el diablo tampoco. Él ataca por donde quiera, pero hay que desenmascararlo. Pero no echárselo a nuestro Dios. Yo soy de las que creo que vienen tiempos que hay que cuidarse bien la boquita, y los cristianos que hablen así no les va a ir bien. El Señor no puede confiar en cristianos que le estén echando todavía las cosas malas a él. Es que no puede confiar. Así que hay que tener mucho cuidado. Ay, pero Dios me tiene con la soga al cuello. Ay, de santo, ¿cómo Dios te va a tener con la soga al cuello? Es que tú no has leído las Escrituras. Es que tú no sabes que de Dios no puede salir nada malo. Que cuando la gente se empeña en hacer sus cosas, es lo que hace que se retira. Escoge la vida para que viva, pero ahí, si escogiste lo malo porque eso es lo que tú quieres, yo no puedo hacer más nada porque te di libre albedrío. Pero tener ese Dios como que no puede hacer nada malo. Ahora, nunca el cristiano ponerse en el lugar del mundo. Cuando la palabra dice algo, lo que va es justicia para los que no son de él. Al cristiano se lo coge para ellos. ¿Pero por qué te lo coge para ti? Los hijos del Altísimo son hijos del Altísimo. La sangre de Jesucristo los cubre. Y somos testigos de Jesucristo. Lo que pasa es que fallamos cuando al saberlo ya nosotros no vivimos como en realidad debemos de vivir, sabiendo quiénes somos. Cuando usted tiene conciencia de quién es usted, el pecado, ¿qué le va a importar a uno el pecado? Oh, pero yo soy hija del Altísimo, el Espíritu Santo mora en mí, yo soy importante, el Señor me tiene en la tierra para que yo haga algo, pues voy a hacer lo que Él quiere. Y el deseo del pecado se va, porque el enemigo ya no puede con nosotros. Pero si seguimos sin tomar la palabra y vivirla, sin saber quiénes somos, que ahí es donde más molesta el enemigo. Pablo, por un lado, hablando de quiénes somos en Cristo. Y el enemigo, por otro lado, diciéndonos, usted no es nadie. Entonces le hacemos caso al enemigo y no le hacemos caso a Pablo. Es valentonarse por quiénes somos. Y que nadie nos quite esa verdad. Ah, pero son locos. Ah, pues usted me cree loco, porque yo sé quién soy yo en Cristo. Usted no lo sabe, pues yo lo siento, voy a orar por usted, pero a mí nadie me quita de esto. ¿Entienden? Entonces, a esta persona que decía que el Espíritu Santo pudo al fin enseñarme a poner a Dios en primer lugar en mi vida, escriban, eso demuestra que en ocasiones la pobreza puede ser una bendición del Señor. Creen ellos, ¿saben? Ellos creen entonces que la bendición es esa. Y eso no es lo que se llama bendición. En realidad, esto nos está preparando para seguir adentrándonos en que le demos importancia a lo que el Señor tiene con nosotros. A ese sueño con Adán, no se le quitó al Padre ni a Jesús, se quedaron igual. Te apures, le dijo el Padre. Te voy a mandar a Jesucristo. Y ese, tú le vas a ir al calcañal, porque imagínate, hijo del Dios viviente, un Dios, y tienes que ir a la tierra y tomar un cuerpo y pagar y hacerse maldición, eso es el calcañal. Ay, pero él te va a dar un cocotazo en ese cabezón, que tú vas a ver lo que va a pasar. Ahí fue que Satanás dijo, ay, ¿cuándo será ese día? A quien va a mandar es mi gran amiguito que era Jesucristo. Y si manda Jesucristo, un puertorriqueño diría me chavé. Y estuvo haciendo disparate para que eso no ocurriera, para que eso no ocurriera. Pero el Padre ni se inmutaba ni Jesucristo. Ellos tenían su tiempo y sabían que iba a llegar ese día. No podemos echarle nada malo a Jesucristo, pero tenemos que todos los días decirle hasta el cansancio, Jesucristo, necesito siempre tu espíritu, porque esta revelación quiero que se haga mía. Porque la revelación puede ser de otro, pero desde que usted la tiene, esa revelación es suya. Y que nadie se la quite. Y que nadie se la quite. Nos está preparando para lo que viene. Nos está preparando para que nosotros podamos cambiar las cosas, siendo nosotros dependientes de Él, que es la diferencia que tenemos. Él no los ha dado todo, pero Él es independiente. Él es el Shaddai. Nuestro Dios es, ya ustedes saben, no depende de nadie. Nosotros nos los dio todo para que supiéramos lo que es el hombre para Él, pero siendo dependientes de Él, sabiendo que lo que nos dieron es de Él. Pero que tenemos que usarlo, porque nos los dieron por gracia, pero no los dieron, pero no los dieron. Y cuando salgas ahora a la calle, cuando salga esa luna que viene ahora preciosa, tú la miras y tú le digas, Señor, pero esa luna, ¿tú la creaste para mí? Amado, cójase la luna para usted. Aleluya. Pero esas estrellas, Señor, gracias porque fue para mí. Toda la creación, vamos a cogérnosla para cada uno de nosotros. Porque fue para eso, hacerlo todo, y que los cristianos no vivan todo el tiempo acordándole a Él de lo que nos ha dado. Amén, amén. Eso es lo que va a ayudar, y en nuestro país, ¿no está diciendo ustedes son? Ustedes son los que pueden cambiar las cosas, ustedes son. Se dejan que yo los guíe a sabiendas de que tienen todo lo mío. Si tienen todo lo mío, lo voy a guiar, porque ya ustedes no confían en lo que ustedes tienen. Pero tomar la vida diferente, ya a nosotros no nos pega nada de lo que puede hacer el mundo. El mundo no sabe y no tiene, pero nosotros sí. Sabemos quién es Él, sabemos quiénes somos en Él. Eso es lo que produce muerte. Eso es lo que produce muerte. Porque mientras querramos morir a todo lo que hay que morir, ¿verdad? No sale, no podemos. La carne es un estorbo. Pero cuando usted se da cuenta de que tiene el Espíritu Santo adentro y que todo lo de Jesucristo nos ha sido dado, ah, pues entonces vamos a sacar de nosotros eso. Esa es la prédica que se necesita. Ese pueblo no se le explica. No se le explica. Por eso el programa de nosotros es una hora ahora. Una hora. Se quejaban de que era muy corto. Una hora. Y hay una parte que es un convivio. Un tú y yo y el Espíritu Santo. Un conversado, le digo yo. Porque hay que explicarle a la gente. No se le explica. Ay, Él vino a morar en mí. Explíqueme. ¿Qué es eso? Bueno, que Él vino a morar en mí. Entonces, el que no sabe, le explica al otro, Él vino a morar en ti, muy romántico. ¿Y ahí nos quedamos? Ah, no, mijita, ¿tú sabes lo que significa eso? Todo un Dios, mira, Espíritu Santo, vino al tú aceptar a Jesucristo, al tú decir quién era Jesucristo. El Espíritu Santo vino a tu espíritu. El espíritu es la parte principal tuya, es tu centro, ahí es que está tu espíritu. El Espíritu Santo vino y te trajo, al tú confesar a Jesús, la vida de Jesucristo. ¿Cómo? ¿La vida? Yo no entiendo eso. Bueno, la vida de Jesús vino a tu espíritu. Pero tú sabes cómo fue eso. Te trajo todo. ¿Te dio una naturaleza nueva? ¿Cómo? ¿Una naturaleza nueva? Sí, porque nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, que es la que nos hace portarnos como nos portamos, pero ahora tú tienes la naturaleza de Dios, que es amor. Pero yo no he podido amar a nadie, pues ahora que tú vas a amar, ¿por qué no vas a amar con el tuyo? Es con lo que tú tienes adentro. Eso no se habla de lo que tenemos adentro, amados, eso hay que hablarlo. Eso es lo que va a convencer ese mundo pecador. Porque si no, todos nos los están poniendo en las nubes. Entonces, el que no es romántico, el que le gusta escribir o le gusta leer o es intelectual, muchos se lo toman, que en realidad no pueden asimilar en el espíritu todo esto. Pero todo tiene que ver con que no se lo explican. Hay que explicar eso. Pero para explicarlo, hay que saberlo, hay que vivirlo, hay que ejercitarlo. Siempre se los digo. Entonces ya no tenemos tiempo ni de quejarnos, ni de entristecernos, ni tener depresión, ni estar pendiente de la vida de otros, ni nada de eso, porque estamos acabando de darnos cuenta lo que significa que todo un Dios viva en nosotros todo el tiempo y no nos deje. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.